Queridos hermanos, doy gracias en primer lugar porque, como dice la Santa Biblia, Él es bueno y para siempre es su misericordia. No somos ni aún dignos de alabarle, pero Él es digno de que le alabemos. Y además, yo le doy gracias porque nos ha concedido esta oportunidad de reunirnos en el día santificado en su santo templo. Y especialmente porque la oportunidad de la predicación me ha sido encomendada a mí, lo cual considero es un privilegio inmerecido. Y como no lo merezco, por él debo dar gracias. Ustedes confían, tienen fe en que sus oraciones son contestadas. Ustedes desean recibir verdadero alimento de Dios por medio del mensaje en esta mañana. Pues si tienen fe en que sus oraciones sean escuchadas y contestadas, oren en favor del predicador. Pues mi deseo es que Dios me use. Pero no basta con mi deseo. Además de que sea la voluntad de Dios hacerlo así, es muy importante que también ustedes lo deseen y en oración estén dispuestos a recibir el recado de Dios. El título de este mensaje es Pecados de Ignorancia. Hace ya muchos años yo prediqué algo parecido. Y lo que he sentido interiormente, estando en oración para que Dios me guíe en lo que he de decirles a ustedes, es lo mismo. Es decir, bajo un mismo título y quizás también con una orientación similar, repito, el título del mensaje es Pecados de Ignorancia. ¿Qué nos gusta más? Que nos premien por nuestra buena conducta, que nos estimulen por lo bien que actuamos, por los fieles que somos, que nos infundan ánimo, que nos digan que estamos gloriosamente salvados, o que nos señalen tal vez alguna pequeña deficiencia en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestra conducta. ¿Qué es más agradable? La pregunta queda sin respuesta. Pero a todos nos gusta el estímulo, la alabanza. Es cierto. Pero no todo lo que gusta es lo mejor. Si tenemos la dicha de que alguien nos señale además las deficiencias para que podamos superarlas, creo que con esto habremos adelantado. Entonces, además de lo que ya sabemos y que no es el momento este para repetir, de que este es el pueblo de Dios, de que somos fieles, de que la gracia de Dios es con nosotros, todo esto que es muy cierto y por lo cual debemos estar agradecidos, además de esto, vamos a considerar en qué podemos mejorar para que el nombre de Dios sea aún glorificado mucho mejor en nuestras vidas diariamente. Pecado. Una palabra fea. No nos gusta que nos señalen nuestros errores, nuestros pecados. Nos abochornamos cuando alguien nos reprende. No nos gusta ese momento, pero a Dios le gusta menos. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. No quiere que sus hijos practiquemos el pecado. De ahí la necesidad de conocer más el pecado para apartarnos de él y que podamos alcanzar más bendición, más favores de Dios. Se nos dice que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. ¿Recuerdan que la Escritura dice esto? Es una clasificación ligera del pecado. Se nos dice que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Aunque no es fácil localizar un versículo bíblico donde esté así expresamente detallado, sí podemos considerar las Escrituras, porque todo aquello que hacemos contrario a la ley de Dios es pecado. Pero todo aquello que dejamos de hacer debiéndolo hacer, también se nos dice que es pecado, ya que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No basta con cometer acciones malas, también es delicado dejar de cometer acciones buenas. En esto hay una clasificación también del pecado. Pero me quiero referir a otra. Está el pecado que se hace a sabiendas que conscientemente estamos cometiendo, y aquel otro que por ignorancia, por equivocación, por desconocimiento podemos cometer. Por eso el título es Pecados de Ignorancia. Yo he escuchado decir a algunos hermanos que lo que se hace inconscientemente, es decir, que cuando se actúa mal, pero no a propósito, que eso Dios no lo toma en cuenta. ¿Qué opinan ustedes? Dígame a alguien, ¿qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Creen ustedes que cuando se actúa mal, con desconocimiento de lo malo que estamos haciendo, se está pecando o no? ¿Qué piensa Margarita? Margarita piensa que no. ¿Qué piensa la otra Margarita, la que nos visita? Margot, ¿qué piensa? ¿Sí o no? Cuando se actúa mal, pero sin darnos cuenta que estamos actuando mal, ¿eso es pecado o no es pecado? Vamos a ver qué nos contesta las Sagradas Escrituras. ¿Recuerdan ustedes un texto bíblico que está en el Evangelio de San Lucas? El siervo que entendió la voluntad de su Señor e hizo cosas dignas de azote, ¿qué le sucederá? Será azotado mucho. Mas el que no entendió la voluntad de su Señor e hizo cosas dignas de azote, ¿qué le sucederá? Será azotado poco. Es decir, que la falta de entendimiento o la ignorancia es un atenuante, pero no es una excusa, es decir, atenúa, pero eso no es calificado o tenido como inocencia. El que lo hace a sabiendas llevará un castigo mayor, pero el que peca en ignorancia también será azotado, es decir, que Dios tiene en cuenta el pecado de ignorancia. ¿Recuerdan una oración del salmista cuando presenta a Dios su condición espiritual y pide el perdón de sus pecados? Una frase muy conocida, ¿quién me la podría recordar? Líbrame, refiriéndose al pecado, líbrame de los que me son ocultos. Él estaba consciente que aun aquello que en su conciencia no le reprendía, que en su mente, que no, en su memoria no estaba presente, eso también le afectaba, y oraba para que Dios le librara de tales pecados ocultos o ignorados. Entonces, el pecado de ignorancia también es peligroso. Yo considero que en todo tiempo el siervo de Dios, el verdadero adorador de Dios, debe buscar la verdad, porque Cristo es la verdad. Y lo opuesto de la verdad podemos considerarlo de dos maneras. En primer lugar, la mentira. La mentira y la verdad son opuestos, ¿es así o no? Opuestos. Pero el error, que es muy similar a la mentira, pero no es propiamente una mentira. El error y la verdad no son opuestos también. Es decir, que cuando conocemos la verdad y la traicionamos, estamos diciendo lo contrario, estamos mintiendo. Pero cuando desconocemos la verdad, entonces no estamos mintiendo, o por lo menos no lo hacemos conscientemente, porque no conocemos la verdad, y ahí es que estamos incurriendo en error. ¿Recuerdan el texto que fue leído? Cristo dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque la ignoraban, erraban. Es decir, que la ignorancia no libra del error, y el error es opuesto a la verdad. Entonces, debemos nosotros consciente y diligentemente esforzarnos por conocer la verdad, ya no solo para no mentir, sino también para no errar, porque nuestras equivocaciones, nuestros errores, aunque no sean hechos a propósito, son tenidos en cuenta delante de Dios. Oremos como el salmista: líbrame aún de los que no conozco, de los que me son ocultos. Pero bien, quiero expresarles, es decir, ponerles un ejemplo bíblico para que ustedes entiendan, para que recuerden mejor, para reafirmar en ustedes este concepto de que Dios sí toma en cuenta aquellas cosas que hacemos, aun cuando no las hacemos a propósito o voluntariamente. Se nos dice en el libro de Deuteronomio, creo que en el capítulo 14, que cuando el pueblo de Israel estaba en batalla contra los filisteos, los israelitas estaban en una posición de desventaja, puesto que los filisteos eran más numerosos y estaban mejor armados. De tal manera que la batalla era desigual. Es decir, la batalla no había comenzado, pero los escuadrones estaban frente a frente, ya a punto de comenzar la batalla. Y Jonatán, el hijo de Saúl, tuvo la inspiración de pasar con su criado al campo enemigo, pensando que Dios podía usarlo para derrotar a los enemigos de su pueblo. Es posible que algunos de ustedes no hayan leído este pasaje o no lo recuerden, por eso permítanme que yo les diga a largo plazo, les repita la historia. Él le dijo al criado: vamos a enseñarnos a los filisteos. Si ellos nos dicen, esperen ahí, vamos a quedarnos aquí. Pero si ellos nos dicen, vengan acá, vamos, porque esa será la señal de que Jehová los ha entregado en nuestras manos. De todos modos, ejército contra ejército era desigual. Pero casi siempre a Dios le gusta manifestar su potencia en la debilidad. Es decir, Dios da victoria a los que por sí mismo tienen menos posibilidades de lograrla, para que se sepa que fue la mano de Dios quien concedió la victoria. En este caso, si el pueblo, es decir, si el escuadrón israelita hubiese vencido, todos se hubiera visto la manifestación de Dios. Pero si Dios dio victoria a través de dos hombres contra un ejército, la manifestación era más notable. Pues bien, se mostraron y los filisteos le dijeron: suban acá. Ellos llegaron, se me pasaba decirle que según el relato bíblico, solamente Saúl y Jonatán tenían espada en aquella guerra. Los demás serían quizás piedras o palos o otras cosas, mientras los filisteos tenían armamentos de hierro. Pues bien, Jonatán con su espada y con su escudero llegaron al campo de los filisteos y comenzaron a matar a cuantos se encontraban. Y esto provocó el pánico dentro de los filisteos, de tal manera que temblaron, comenzaron a huir y a matarse unos a otros, porque Dios fue quien dio la victoria en aquel momento. Pero en ese momento en que Jonatán y su criado estaban siendo usados por Dios para causar estragos en el campo enemigo, Saúl juramentó al pueblo, a los soldados que tenía consigo, y les exigió que ninguno probara nada, ningún alimento, hasta que llegara la noche, hasta que hubiesen vencido a todos los filisteos. Cuando se provocó la huida entre los filisteos, el ejército de Saúl comenzó a perseguirles. Hicieron un grande estrago, pero como el pueblo estaba en un ayuno impuesto, estaban débiles, se fatigaron. Y Jonatán, que no estaba presente cuando el rey juramentó al pueblo, tomó un poco de miel y comió y cobró fuerzas. ¿Creen ustedes que fue un delito tan grande lo que hizo Jonatán por comer un poco de miel? Que no es malo en sí. Además, él no sabía que se les había prohibido, que se les había exigido un ayuno. Había un juramento de maldición sobre el que comiera o tomara algo, y él no lo oyó, no estaba enterado, y tomó miel. ¿Creen ustedes que es un delito tan grande? ¿Creen ustedes que Dios puede haber tenido en cuenta eso como pecado? Sin embargo, nos dice la Escritura que después, cuando Saúl llamó al sacerdote para consultar a Jehová, Jehová no le respondió. Y esto sucedía cuando había pecado en el pueblo. Jehová no le respondió. Entonces comenzaron a investigar, ¿por qué? ¿Por qué Dios no se manifiesta ¿Por qué Dios no nos responde cuál es la causa? Y de acuerdo a la costumbre, echaron suertes o sortearon a ver, como hicieron en el caso de Acán, a ver quién era el culpable. Y resultó ser hallado Jonatán como culpable. Cuando le preguntaron, ¿por qué? ¿Qué has hecho? Él declaró, no había cometido otro pecado, había comido miel en un tiempo que estaba prohibido por la autoridad máxima. Él había comido miel, qué cosa tan sencilla, y debido a eso, Jehová no les respondió. Había pecado, un pecado involuntario, un pecado de ignorancia. Entonces, ¿lo tiene Dios en cuenta o no lo tiene en cuenta? Ustedes pueden pensar que es algo absurdo si soy yo quien lo digo. Tendrías razón para decirlo, pero si lo dice la Santa Biblia, si es la Escritura la que lo dice, cuidemos de hacer juicio. Nos dice que no fue dada respuesta porque había pecado, y ese pecado únicamente era el que cometió Jonatán por comer en el momento en que no debía haber comido, pero que él lo ignoraba. Y volviendo, es decir, continuando en las Sagradas Escrituras, nos dice en Levítico capítulo 4 que cuando alguno comete pecado por hierro o por desconocimiento, una vez que conoce su pecado, debe ofrecer el holocausto de tal y tal y tal manera, porque los sacrificios sangrientos debían ser ofrecidos de distintas formas, cada uno de acuerdo al tipo de pecado que se trataba de satisfacer. Y para los pecados de ignorancia o pecados de hierro o pecados cometidos por desconocimiento, había un tipo de sacrificio específico que tanto el individuo como el dirigente como la congregación en pleno debía ofrecer una vez que estaba consciente de haber cometido tal pecado de hierro. Y si Dios en su ley especifica un tipo de satisfacción para un tipo de pecado que se hace por desconocimiento, es porque él tiene en cuenta también a eso que por desconocimiento, por error o por ignorancia hacemos, pero que a él desagrada. Entonces, ¿creen ustedes que es importante que nos examinemos para saber qué cosa desagrada a Dios, aún cuando nosotros no lo sabíamos? El apóstol, hablando acerca del progreso espiritual de los hijos de Dios, dice que los principiantes, los que comienzan, los que no están maduros, necesitan ser adoctrinados en cosas fundamentales, como es el bautismo, la imposición de mano y otra serie de cosas que son básicas en la doctrina. Pero a medida que crecemos, a medida que maduramos, tenemos que ejercitarnos mucho más en el discernimiento del bien y del mal. En eso consiste la madurez, la sabiduría espiritual, el crecimiento. No en que nos importe poco una cosa u otra. No, en que sepamos discernir, separar, distanciar lo que es y lo que no es, lo que resulta bueno y lo que resulta malo. En eso se agrada a Dios. De tal manera que dice la misma Biblia, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, que en el día del juicio todos los que por la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Mas los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Qué lástima. No conocían la ley, pero la violaban. Y como la violaban, habrán de perecer. Y comparando esto con las leyes de nuestra nación y de cualquier país, no están informados que el ciudadano que infringe la ley, aunque no sea abogado, aunque no sea un perito, aunque no sea un docto, aunque él no conozca la ley que está infringiendo, cuando es llevado al tribunal, su ignorancia no le es tenida por inocencia. ¿Están conscientes de que esto es así? Y podríamos decir delante del juez, yo no lo sabía, pero la ley fue establecida, se promulgó, se dio a conocer a todos, y el que no la conoció fue porque no se esforzó en conocerla. Se transgresó, pues se castiga. Así también la ley del tránsito y cualquier reglamentación. La ignorancia no es inocencia. Y lamentablemente, yo he escuchado a algunos hermanos favorecer la ignorancia para, según ellos, tener atenuantes o considerando que en esa ignorancia no hay culpabilidad. Si eso fuese así, si todo aquel que ignora la verdad, si todo aquel que ignora la ley de Dios, si todo aquel que ignora cuál es realmente su deber, fuese tenido por inocente delante de Dios, lo mejor que haríamos es no predicar el Evangelio para que ninguna persona de este mundo se condene. Porque si no les predicamos, no conocerán la palabra de Dios. Y porque no la conocerán, no entonces serán tenidos por culpables en el día del juicio. ¿Será esto lógico? El Señor nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, porque es necesario que toda criatura conozca la voluntad de Dios, porque si no la conoce, de todos modos habrá de perecer. Es menester que la conozcan para que los que aún conociéndola pecan, tengan mayor condenación. Pero no es este el propósito principal, sino para que todos aquellos que lleguen a conocerla no sigan pecando, no sigan transgresando la ley de Dios y puedan hallar misericordia delante del Padre de las luces. Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es responsabilidad de nosotros escudriñar las Escrituras, preguntar, conocer diligentemente qué demanda Dios de nuestras vidas y así enseñarlo a los demás para que no tengan condenación o para que no tengan excusa en el día del juicio. Pues he escuchado algunos que dicen que cuando aquel vino delante del Señor y le preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Entienden que él debió contentarse con eso y no preguntar más. Pero que por curioso, cuando dijo, ¿qué más me falta? El Señor añadió una carga un poco más difícil de llevar, cuando le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo sí, y en más de una ocasión, es que se reprocha a esta persona por haber preguntado más. Y entienden que debió contentarse con lo que ya sabía, porque al preguntar, al estar consciente de una responsabilidad mayor, pues su culpabilidad fue mayor también. Y ellos los que así se expresan, hubieran querido que esa pregunta se hubiese eliminado para que la respuesta hubiera quedado eliminada también. Yo les he dicho que si aquella persona no hubiese hecho la pregunta, le hubiese hecho otra, o el Señor voluntariamente lo hubiese dicho, porque lo que Dios ha querido revelar al hombre, ninguna falta nuestra, ninguna torpeza nuestra puede impedir la revelación de Dios. Es decir, que está plasmado en la Escritura porque es la voluntad de Dios que nosotros lo conozcamos.